La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden advierte de consecuencias nunca antes vistas a Rusia. Armas, violencia y extremismo político ponen democracia en riesgo, indica un estudio. Texas se sigue fortaleciendo en la frontera. BioNTech y Pfizer dicen que un ciclo de 3 inyecciones de su vacuna contra el COVID-19 logró neutralizar la variante Omicron. El gobierno salvadoreño negoció con pandillas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ejército Digital amplifica tendencias a favor de Maduro en Twitter. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos impondría medidas nunca antes vistas a Rusia si avanza su ofensiva hacia Ucrania, dijo este miércoles el presidente Joe Biden. Analistas consideran que el presidente ruso tiene un objetivo a más largo plazo. Nos informa el colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden remarcó la advertencia que le planteó a Vladimir Putin.
Le dejé muy claro, si de hecho invade Ucrania, habrá consecuencias severas, consecuencias económicas como ninguna que él haya visto.
Pero aseguró que la participación militar estadounidense en un eventual conflicto está descartada por ahora.
No está en las cartas de este momento.
El analista Petro Bulkowski opina que el encuentro virtual del martes entre ambos líderes sirvió para explorar las debilidades de las dos potencias.
Por un lado, la administración Biden quería saber si las sanciones económicas que afectaron las vulnerabilidades económicas rusas funcionarían e impedirían a Putin ir a la guerra. Por otro lado, Putin exploró cuáles concesiones puede ganar de Estados Unidos sin comenzar la guerra.
Y como entre telón, el Congreso estadounidense aprobó el martes un proyecto presupuestario que destina $300 millones en ayuda militar a Ucrania. Algo que, según el exsecretario general de la OTAN, envía un mensaje claro a las pretensiones rusas.
Creo que Putin tiene un objetivo a más largo plazo, que en realidad es continuar desestabilizando la situación en Ucrania para tener en esa zona un conflicto latente o congelado.
El presidente ruso, por su parte, catalogó como constructivo el diálogo con su homólogo estadounidense, pero remarcó que su país tiene derecho a garantizar su seguridad a mediano y largo plazo.
Debemos estar preocupados por la perspectiva de una posible aceptación de Ucrania en la OTAN, porque, incondicionalmente, despliegue de los contingentes militares pertinentes y armas que nos amenazan seguirá.
El conflicto territorial y sobre la soberanía de Ucrania data de hace 7 años. La inteligencia estadounidense presume que hasta 175 mil soldados rusos podrían ser desplegados para enero de 2022. Jorge Agobián, Voz de América.
Un nuevo estudio de la Universidad de California Davis advierte que el aumento en las compras de armas, la violencia y el extremismo político está poniendo en riesgo la democracia en Estados Unidos. Nos informa Verónica Villafañe.
Según datos del FBI, se vendieron casi 23 millones de armas de fuego en Estados Unidos durante el 2020. Y solo durante los 2 meses posteriores al asalto al Capitolio se vendieron casi 5 millones.
Son unas estadísticas sumamente alarmantes. Un incremento de más del 80% de años pasados.
La ex congresista Debbie Murcassell Powell es asesora de la organización Giffords, que se dedica a promover el control de armas.
Cuando hay más armas en la población, resulta en más violencia, más homicidios y más pérdida de vidas.
Un estudio de la Universidad de California Davis advierte que el aumento en las compras de armas, la violencia y el extremismo político amenaza la democracia del país. Así lo resume la doctora Amy Barnhorst.
La polarización política es más fuerte que nunca, en parte por la pandemia, y la gente en los dos lados quieren hacer algo para arreglar la situación y ya tienen las armas de fuego para hacerlo con violencia.
El estudio destaca un aumento general de violencia, 27% en homicidios y más del 60% en crímenes de odio, activado en parte a la paranoia pandémica, oposición a mandatos de cubrebocas y vacunas y disposición a la violencia armada. Y concluye que se deben tomar medidas para evitar una crisis.
Podemos bajar las cosas que aumentan la violencia, como la pobreza, como la falta de escuelas buenas, como la falta de oportunidades de trabajar.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en esta edición de Buenas Noches, América, desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. Sigue creciendo la operación Estrella Solitaria o Lone Star para monitorear puntos fronterizos de Estados Unidos que colindan con el estado de Texas. Nuestra colega Laura Sepúlveda tiene la información desde Austin.
Con alta presencia de embarcaciones, el Departamento de Seguridad de Texas monitorea cualquier movimiento en la frontera con México.
El objetivo de esta operación es disuadir, desarticular e interceptar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones de narcotráfico que operan en el Valle del Río Grande.
Estrategia para la que se está implementando monitoreo aéreo, terrestre y acuático, que según señala el residente de Derecho y Política del Center for Immigration Studies, ha sido altamente efectiva.
Si recordamos la situación en la que había alrededor de 15.000 migrantes haitianos debajo del puente en Del Río, Texas, en septiembre, esa situación solo mejoró cuando el Departamento de Seguridad Pública de Texas aumentó los activos de la frontera para evitar que las personas ingresaran de manera irregular a través de esa frontera.
Marco bajo el cual el pasado 7 de diciembre el gobernador de Texas anunció el refuerzo de la zona con 10.000 oficiales. La medida, por algunos aplaudida, ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch.
Hay violaciones al debido proceso que realmente parecen ser sistemáticas y, por otro lado, la verdadera preocupación de la retórica en sí que aumenta el potencial de violencia.
Lone Star empezó en marzo de este año y no tiene duración determinada, o al menos que hubiese sido anunciada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
BioNTech y Pfizer dieron a conocer este miércoles que un ciclo de 3 inyecciones de su vacuna COVID-19 logró neutralizar la nueva variante de Omicron en una prueba de laboratorio. Nos informa Alejandro Escalona.
Las farmacéuticas BioNTech y Pfizer dieron a conocer el miércoles que un ciclo de 3 inyecciones de su vacuna COVID-19 logró neutralizar la nueva variante Omicron en una prueba de laboratorio, una señal de que las inyecciones de refuerzo podrían ser clave para la protección contra la infección de la variante recientemente identificada. Las compañías dijeron que dos dosis de su vacuna dieron como resultado anticuerpos neutralizantes significativamente más bajos, pero aún podrían proteger contra la enfermedad. Las farmacéuticas también dijeron que podrían entregar una vacuna dirigida específicamente contra la variante Omicron en marzo de 2022 en caso de ser necesario. BioNTech y Pfizer son los primeros fabricantes de una vacuna COVID-19 en publicar una actualización oficial sobre la eficacia de su inyección contra la variante Omicron. La variante, detectada por primera vez en el sur de África y Hong Kong el mes pasado, ha provocado alarma mundial sobre otro aumento de infecciones. Ya se han notificado casos en Japón, Estados Unidos y toda Europa. Voceros de BioNTech sugirieron el miércoles que los países podrían considerar acortar el tiempo entre la segunda y la tercera dosis de la vacuna para combatir la nueva variante. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. Según un informe de la Academia Nacional de Ciencias, Estados Unidos encabeza la lista mundial de países con mayor producción de desechos plásticos. Nos informa José Pernalete desde Miami.
Las alertas ecológicas se encienden tras el informe de la Academia Nacional de Ciencias, el cual afirma que Estados Unidos es el primer país del mundo productor de desechos plásticos. Se calcula que esta nación generó en 2016 42 millones de toneladas métricas de este tipo de basura, casi el doble de China. De acuerdo al profesor de Estudios Ambientales de la Universidad de Miami, Daniel Soman, factores como políticas ecológicas no adecuadas y efectos de la sociedad de consumo pueden ser las causas de este resultado.
Cada persona en Estados Unidos produce por persona por día más o menos 2.8 kilogramos de desechos plásticos.
El impacto ambiental de este tipo de desperdicios arroja efectos que perduran en el tiempo y con consecuencias irreversibles, de acuerdo al experto.
Grandes pedazos de plástico puede ser que se descomponen en pedazos más pequeños, en microplástico, pero queda en el ambiente por muchos años, por décadas y décadas. Y entra a la cadena de alimentos.
Por ejemplo, en Texas, estos desperdicios están presentes en lugares que servían como medio de subsistencia en una comunidad productora de camarones. Esta basura acabó con ese método de producción.
Y documentamos que dentro de la próxima década habrá más emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de plástico que de las plantas de carbón en Estados Unidos.
Otro problema para Estados Unidos es el cese de compra de basura para reciclar por parte de China desde hace 2 años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno salvadoreño negoció con pandillas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Nos informa Leonardo Bonet.
La administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele negoció una tregua en secreto con líderes de las poderosas pandillas callejeras del país, anunció el gobierno estadounidense. La Casa Blanca alega que el régimen salvadoreño compró el apoyo de las pandillas con beneficios y privilegios financieros para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares. Esta explosiva acusación apunta directamente a uno de los éxitos más pregonados por Bukele durante su mandato, que es la disminución en la tasa de asesinatos. La oficina de Bukele no comentó de momento a una solicitud de comentarios, pero el presidente respondió con sarcasmo por Twitter. ¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Según la agencia AP, Bukele negó con vehemencia la acusación cuando fue reportada en agosto de 2020 por el sitio de noticias local El Faro, y este miércoles aludió a una tregua de pandillas negociada por una administración anterior por la que varios exfuncionarios están siendo procesados. El Tesoro de Estados Unidos hizo el anuncio junto con el de sanciones financieras contra 2 funcionarios de la administración actual. En 2020, y citamos el comunicado oficial de la entidad estadounidense, el gobierno de Bukele dio incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados permanecieran bajos, agregando que, a lo largo de estas negociaciones con el jefe del sistema penitenciario Osiris Luna y con Carlos Marroquín, viceministro de Justicia y Seguridad Pública, la dirección de las pandillas también acordó dar apoyo al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Nuevas Ideas, el partido de Bukele, ganó las elecciones legislativas de hace unos meses por amplia mayoría y obtuvo el control del Congreso. Varios exfuncionarios de gobiernos anteriores están siendo juzgados por negociar un pacto similar con las pandillas. El mes pasado, Jean Mains, la principal diplomática de Estados Unidos en El Salvador, anunció que dejaba el cargo y que el gobierno de Bukele, y citamos sus palabras, no ha demostrado interés en mejorar la relación bilateral. Nayib Bukele goza de gran popularidad en su país y los analistas consideran que ocupó el vacío político que dejaron los desprestigiados partidos tradicionales de derecha e izquierda, ambos manchados por la corrupción. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que la presunta muerte en Venezuela de los disidentes alias El Paisa y Romaña demuestra que los bandidos no tienen madriguera. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
A la presunta muerte en territorio venezolano del sanguinario excomandante de las FARC y desertor del proceso de paz, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, se sumó la información acerca de que en el mismo hecho también fue asesinado Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, célebre en la antigua guerrilla por las denominadas pescas milagrosas, acciones en las que secuestró a decenas de personas en la vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales. El presidente Iván Duque reaccionó al tema y dijo que esa es una buena noticia para Colombia.
Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagelar al país, es una buena noticia. Y eso demuestra que los bandidos no tienen madriguera.
Pese a que las autoridades colombianas no han recibido información oficial por parte de sus pares venezolanos días, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, dijo que la información de inteligencia señala que existe una alta probabilidad de que estos sujetos estén muertos.
Hasta el momento hay un muy alto porcentaje de que está muerto. En la zona campamentaria en Venezuela, todo parece que es un tema de disputas por el narcotráfico. En ese mismo sitio sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares.
El general Vargas dijo que la muerte de los dos disidentes se produjo en el estado venezolano de Apure, ubicado a unos 100 kilómetros de la frontera con Colombia. Hasta el momento ni el gobierno de Nicolás Maduro ni sus fuerzas militares se han pronunciado sobre este tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Gracias, Manuel. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. El gobierno de Venezuela utiliza una red de tuiteros para inflar las tendencias a favor del presidente Nicolás Maduro. Detalles de esta información desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
La compañía Twitter explicó que algunas de las cuentas suspendidas estaban vinculadas con una aplicación llamada Twitter Patria, desde donde se multiplicaban las etiquetas y mensajes del chavismo.
Son cuentas humanas que tiene la gente en la que habla de su día a día y en paralelo están sincronizadas para publicar lo que diga el MINSI, lo que diga el Ministerio de Comunicación e Información.
La aplicación Twitter Patria, a su vez, está relacionada con la plataforma en línea que utiliza el gobierno para depositar bonificaciones económicas a la población.
En Venezuela lo que hace el Estado es imponer un mensaje en los medios oficiales. En redes no puede, porque las redes no son militares. Entonces lo que hace es que las llena de ruido. Y las llena de ruido con miles de cuentas que tuitean a favor de la revolución. Que alguien sea chavista y lo manifieste en redes no es un delito. Ahora, que alguien reciba dinero público para generar tendencias artificiales en Twitter es un delito y además es corrupción.
El uso de redes sociales para magnificar el mensaje oficialista tiene más de una década. De acuerdo con investigaciones del portal Cazadores de Fake News, entre noviembre del año pasado y enero de 2021, Twitter cerró 2.000 cuentas relacionadas con la aplicación Twitter Patria. Sin embargo, hay otras estrategias.
Redes que son mercenarias, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente se le puede atribuir no se puede atribuir su actividad directamente a entes del Estado, a entes del gobierno, pero que son contratadas de forma ocasional por diversas personas, bien sea para hacer propaganda política, para generar, amplificar noticias falsas o para hacer campañas de difamación.
La Voz de América envió un mensaje al ministro de Comunicación venezolano para solicitar comentarios sobre estas denuncias, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha acusado a Twitter de querer silenciar al chavismo, bloqueando cuentas de sus seguidores.
Pero si ellos nos apagaron 1,000 cuentas, vamos a abrir 10,000 más.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la división que afecta a la oposición venezolana y que se traduce en la preocupación de la comunidad internacional sobre su futuro. El tema genera diversas reacciones, en especial sobre la situación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que es reconocido por varias naciones y se analiza desde el punto de vista del ex asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Bolton, en esta entrevista de nuestro colega Jorge Agobián, que tiene traducción simultánea.
Bueno, creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana. Ya sabes, uno de los grandes aciertos que creo que tuvo la oposición a fines de 2018 o principios de 2019 fue superar sus muchas diferencias para unificarse detrás de Juan Guaidó en oposición a la reelección fraudulenta de Maduro como presidente, y eso se mantuvo unido por mucho tiempo. Pero obviamente los esfuerzos de principios de 2019 por el derrocamiento de Maduro fracasaron. Y es una pregunta justa para hacer. Sin un apoyo estadounidense más fuerte, ¿cuánto tiempo podría mantenerse unida la oposición? Mira, esto es política. Es inevitable en cierto sentido, pero creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro, tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Cualquiera que sea el resultado de esta disputa dentro de la oposición, espero que no fortalezca más a Maduro.
¿Cree que Estados Unidos debería seguir apoyando el gobierno interino o la existencia de un gobierno interino como representación de la oposición venezolana?
Sí, creo que Estados Unidos ha declarado recientemente que apoya al gobierno interino. Creo que realmente depende de la oposición ahora. He estado en la política estadounidense durante mucho tiempo. Entiendo la ambición personal. Entiendo las diferencias filosóficas y políticas. Todo eso es parte integral de la política, pero en Venezuela la oposición a Maduro es existencial. Esto es, no hay oposición democrática mientras Maduro esté en el poder. Es un grupo revolucionario, de verdad. Entonces, para tener alguna posibilidad de sacar a Maduro, deben preservar su unidad. Ahora, entiendo que hay algunos reclamos serios aquí sobre la corrupción y lo que sucedió con muchos de los activos descongelados. Creo que tienen confianza en la oposición. Tenemos que tener una comprensión transparente de lo que sucedió allí. Pero creo que fragmentar a la oposición, que no fue fácil de armar a fines de 2018 y principios de 2019, y sean cuales sean las tensiones, sé que es frustrante, sé que es difícil. El gobierno interino, en efecto, es una fuente de legitimidad y es algo que toda la oposición puede respaldar. Si es necesario que haya cambios, eso puede ser arreglado tras bastidores, sin fragmentar la unidad que necesita la oposición.
Pero la oposición parece estar ya dividida en Venezuela. Hay varios grupos entre la oposición.
Sí, mira, no quiero subestimar los problemas que tiene la oposición, pero mi punto es que una buena parte del problema es causado por Estados Unidos. Cuando nuestro apoyo debilitó los argumentos para hacer cosas como negociar con Maduro, creo que es una tontería. Nunca voluntariamente le dará a la oposición algo significativo o participará en las elecciones, lo que muchos en la oposición querían hacer. No había forma de que hubiera un resultado libre y justo allí, pero la gente tiene diferentes puntos de vista. La forma en que la oposición resolvió esto hace 3 años fue que se reunieron y dijeron en privado: mira, estamos todos juntos en esto, dejemos a un lado nuestras diferencias. Quizás necesiten un par de semanas más aquí para reunirse en privado. Creo que reunirse y emitir comunicados de prensa o ir a las redes sociales solo alimenta la estrategia de Maduro de aumentar las divisiones que existen. Y creo que Estados Unidos debería pensar detenidamente si no puede tomar una posición más fuerte en apoyo de la oposición venezolana también.
Era John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, ofreciendo sus opiniones sobre la división de la oposición venezolana, apoyado en traducción simultánea. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.